Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en radiotelevisiónmartí.com y en nuestra aplicación móvil Radio Televisión Martí. Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio y Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en este contacto con ustedes estaré conversando con Javier Garrondo, el cual es el presidente de Cuban Prisoner Defenders, una organización no gubernamental con sede en Madrid, pero que indudablemente tiene un amplio aspecto en todos los países y con un equipo legal especializado que va no solamente a tocar los temas de Cuba, sino también temas de países que son violadores sistemáticos de los derechos humanos. Y precisamente, Garrondo, gracias por estar con nosotros, y me gustaría ante todo felicitarlo porque he podido ver parte de la intervención que usted tuvo ante la Organización de Estados Americanos, donde usted perfiló y fue detallando uno por uno todas y cada una de las violaciones sistemáticas, la posición de Díaz-Canel, le llamaron enfrentamiento, la violación de todos y cada uno de los derechos del pueblo cubano.
Gracias, Cari. Gracias. Muchas gracias por tenerme en tu programa.
Me gustaría ante todo que me dijera cuál fue la reacción de todos los delegados que escucharon ese amplio y concienzudo informe que usted llevó adelante. También me gustaría, para no interrumpirlo, que me diera su opinión sobre la situación actual de Cuba, cómo se supone que el día primero de mayo, una fecha que ha sido siempre llevada adelante con bombos y platillos, ha sido suspendida, dicen ellos que por falta de combustible. Pero también hablaríamos del tema de la migración nuevamente de la Organización Panamericana de la Salud y del tratado de con México con relación a los médicos que están siendo vendidos como mano de obra esclava al gobierno mexicano, porque eso es parte de una forma de lucrar con dinero mal habido. Adelante con sus criterios en torno a esto, respecto.
Bueno, pues en primer lugar, me preguntaba sobre la reacción en la OEA, y te tengo que decir que varios embajadores y delegados y personas que había ahí presentes me pidieron, como vieron que yo tenía una chuleta, estaba leyendo un informe que había preparado previamente, me pidieron el informe por escrito, y bueno, lo que hice fue, como me lo pidieron tanto en inglés como en otros idiomas, lo que hice fue prepararlo, y entonces ya lo lanzamos en 5 idiomas, ¿no? O sea, mucho interés. A veces hay que compaginar la denuncia emocional, que es muy importante, la de la víctima, la persona que puede contar en carne propia lo que sufre, con una denuncia estructurada de forma que se comprenda bien lo que está pasando de forma generalizada, no solamente a una persona, a una víctima o a unas víctimas, sino por qué ocurre y qué estructura, cómo se lleva a cabo toda esa represión, ¿no? Y esa fue la pretensión que tuve con ese informe, y sí, bueno, tuvo muy buena acogida. Por otro lado, Cuba, efectivamente, me preguntaba sobre el 1 de mayo. Cuba ha suspendido con la excusa del combustible y escaseces y tal, que esa excusa viene de nuevo a decir el bloqueo. Es otro de los mensajes. Lo utilizarán para muchas cosas que hagan con otros fines. En este caso, yo intuiría que tiene dos fines. Uno es que, primero, no va a tener el seguimiento que ha tenido otros años, el 1 de mayo, y por lo tanto eso sería un menoscabo de la imagen del régimen, porque no pueden controlar a nivel de todo el país que todo el mundo siga la manifestación y tal, y eso la gente lo notaría, es decir, el derrumbe ideológico del régimen es tan grande en Cuba y es tan grande el desprestigio entre sus ciudadanos que el seguimiento sería bajo y eso no quieren que se vea tangible, punto uno. Punto dos, si hace salir a la gente a la calle, corre el riesgo de que esa misma gente pueda tener un arranque distinto al esperado y se le pueda montar otro 11 de julio. De manera que, por todos esos motivos, yo creo que el régimen ha parado el 1 de mayo y no por el combustible, pero utilizan esa excusa del combustible para volver a cargar el tema de pobrecitos, el bloqueo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego me hablabas de las misiones médicas estas que se ejercen en esclavitud, que se llevan a cabo en esclavitud, y efectivamente México ya va por una remesa de más de 1,000 médicos cubanos, que básicamente el salario se lo está quedando el Estado, la gran mayoría. Hasta hace poquito, una persona que estaba dentro de la misión, que desertó, me contaba que los primeros que llegaron a Nayarit y Colima eran médicos generalistas y eran todos militares. Cuando nosotros hicimos la denuncia, porque estuvimos en México, hicimos la denuncia de esto, el presidente incluso nos vetó, teníamos una sala reservada, y el presidente del gobierno llamó a esa sala, le dijo que nos devolvieran el dinero y que no nos dejaran presentar, y nos vetaron, tuvimos que presentar en otro sitio, pero denunciamos que los médicos que estaban llegando eran militares, eran generalistas, no eran especialistas, y por tanto todo era una pantomima para facturar para el régimen y tal. Cambiaron un poquito el planteamiento, parece que el gobierno mexicano coge un poquito de susto con respecto a todas las prácticas del régimen cubano, que no tienen por qué conocerlas en detalle, por ejemplo, la retención de pasaportes, la imposibilidad de llevar los títulos y tal, y le pidieron al régimen cubano que les diera los pasaportes. Y entonces en septiembre ya los que llegaron les dejaron tener los pasaportes. Consecuencia inmediata, decenas de médicos cubanos con esos pasaportes huyeron hacia la frontera americana. O sea que, y me contaba uno de esos médicos que huyó, que ya está, gracias a Dios, en Estados Unidos, y yo a muchos de ellos les ayudo a pasar frontera, les hago informes para que en frontera les tengan en cuenta el miedo creíble, etcétera, etcétera, pues me contaba que habían estado sin cobrar durante 4 meses. O sea, los de Nayarit, Colima y tal, que entraron en abril, mayo, ninguno de ellos había cobrado en septiembre. Y él se escapó, creo que fue en noviembre, y todavía no había cobrado. O sea que realmente lo que está ocurriendo con la misión de médico de México es que están en una precariedad absoluta. Los médicos mexicanos me dicen que están quejándose muchísimo porque los médicos cubanos desgraciadamente no pueden practicar la medicina al nivel que lo pueden practicar los mexicanos en torno, por ejemplo, a los respiradores, maquinaria, etcétera, porque en Cuba no la tienen simplemente. Para que te hagas una idea, una enfermera que fue enviada en el COVID a México me contaba que a ellas les hicieron un curso de 3 días de COVID y con eso los mandaron para México. Y les enseñaron un respirador que es de los años 70. Entonces, cuando llegaron a México, no sabían ni qué botón apretar de las modernas máquinas mexicanas de respiradores que tienen allí. Y entonces era un bochorno tremendo. Bueno, pues todo eso, esa diferencia tecnológica, estado del arte, etcétera, más la precariedad de los recursos con los que cuenta el régimen cubano, porque no cuenta con los especialistas número uno, sino que lleva sobre todo generalistas, está haciendo que los médicos mexicanos también se estén quejando de la falta de formación y especialidad de los médicos cubanos. Así que es todo una pantomima, pero México es un país en el que está pasando de todo, AMLO está haciendo de todo y nadie le está parando los pies. De manera que esto es otra de esas cosas que nadie le está parando los pies y ahí sigue el gobierno cubano facturando y nutriéndose del dinero de los mexicanos, básicamente porque le estará prestando servicios de inteligencia y servicios de control social, etcétera, etcétera, a AMLO, que lo que tiene es una agenda autocrática, ¿no?
No, definitivamente también me gustaría la Rondo, porque más adelante le voy a pedir a mi productor que ponga parte de lo que usted, de una forma indudablemente muy bien documentada, ha expuesto las violaciones de carácter político, ¿cómo? ¿Y cómo evalúa usted estos 5 años de Miguel Díaz-Canel en lo que se supone que sea la presidencia de Cuba y la renovación de su mandato? ¿Cómo usted calcula y analiza ese tipo de gestión de un individuo que, como usted bien señala, creando una coreografía siniestra, ha lanzado a cubanos contra cubanos el día 11 de julio, tirándolos a la calle para defender lo que ellos llaman los logros del concepto socialista democrático, algo que no existe, del Partido Único, el Partido Socialista de Cuba?
Pues bueno, Díaz-Canel, para un Raúl Castro que tuviera 80 años, sería un dirigente más que perfecto, porque es un dirigente que no hace más que lo que le dicen, y además lo pone en nombre propio como si fueran ideas suyas, y lleva a cabo la represión que ellos le ordenan sin rechistar y con toda esa fuerza con la que le vemos hablar. Claro que no tiene dos dedos de frente el hombre, pero es perfecto porque, primero, no supone un alter ego, es decir, no supone un liderazgo alternativo a la familia Castro. Y eso es muy importante, porque el pueblo no genera simpatía. Segundo, es obediente. Y tercero, es cortito, no es demasiado inteligente. Porque si fuera demasiado inteligente, tendría ideas propias. Si tuviera ideas propias, generaría un régimen propio. Y la familia Castro no quiere que alguien genere un régimen distinto al suyo. Quieren su régimen. Entonces, en ese sentido, es perfecto para ellos. El problema de todo esto es que Raúl Castro no tiene 80 años. Raúl Castro está muy, muy mayor. Y en cualquier momento, lógicamente, puede, primero, volverse gaga, o segundo, pasar a mejor vida. En ese momento, claro, ese liderazgo de Díaz-Canel, odiado por todos, y que no tiene simpatías, y que no tiene cabeza, y que solamente se ha dedicado a hacer lo que le decían, pues hace que en la cúpula de Cuba de poder sea una especie de polvorín, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona. Pero han vuelto a apostar por Díaz-Canel, pero no la gente ni el pueblo de Cuba, la familia Castro. Quizá ese es su cálculo, es decir, que están pensando en quemarle 5 años más para luego traer a un Castro o algo así. Vamos a ver qué pasa. Pero vamos, el balance no puede ser más mediocre, porque Cuba ha cambiado completamente el panorama social de Cuba. Antes había un gran porcentaje de la población, la mayoría, estaban en desacuerdo con lo que se hacía, estaban en desagusto con la situación política, económica, social, de todo, pero lo achacaban a esos viejos que no saben hacer, que son muy brutos, que tienen que cambiar y tal. Ahora no. Ahora el problema es que el 90% de la población sabe que tiene a unos auténticos criminales en el poder. Ya no es como antes. Ya no es un 30-40% los que piensan que tienen criminales. No, ya es el 90% que saben que tienen un gobierno de criminales. Y eso cambia mucho el panorama. En cuanto el régimen se tambalee, ese pueblo no va a seguir esos tambaleos. Entonces puede ocurrir cualquier cosa. Vamos a ver.
Yo creo que indudablemente hay una realidad en la Rondo, y es que el 11 de julio demostró que la cacareada autodeterminación del pueblo cubano no es más que parte de una doctrina para vender una especie de solidaridad, sí, con todos y cada uno, porque esos muchachos, jóvenes o mujeres, niños, que se lanzaron a la calle, no pedían comida, pedían patria y vida. O sea, el lema de patria o muerte era sencillamente algo caduco, algo que ellos rechazaban. ¿Cómo lo ve usted, ya como punto final, en este contacto que tengo con usted, para poder decirle a mi productor que ponga parte de la intervención suya, magnífica, y lo admiro, lo felicito y lo respeto, porque fue detallando punto por punto todas y cada una de las violaciones de derechos humanos que se han cometido en Cuba. Su opinión al respecto de la cacareada autodeterminación del pueblo cubano.
Bueno, tú lo has definido muy bien, Cari. Verdaderamente forma parte de la propaganda del régimen. Y si alguno de ese 60-50% de pueblo cubano que pensaba que de alguna manera estaban enfrascados en un régimen porque ellos mismos, sin darse cuenta, se habían metido en eso, ahora que vieron que querían salir de ello y que lo expresaron cómo ha reaccionado el régimen, ya saben que es todo mentira. Es decir, que el régimen les tiene completamente controlados, manipulados, les quitaron internet para que ni siquiera pudieran expresarse sobre lo que estaba ocurriendo y comunicarlo y difundirlo. Y el pueblo cubano sabe ahora perfectamente que está en manos de criminales que desde luego violan toda su autodeterminación. Eso está claro. Y tú lo has definido perfectamente, ¿no? Forma parte de la propaganda política de un régimen que, además de ser sanguinario, etcétera, sobre todo lo que es totalitario, ¿no? El poder omnímodo de ese gobierno incluye también todo tipo de elementos de propaganda para el control social. Uno de ellos es decirle al pueblo cubano: tenemos este sistema porque nosotros lo hemos querido. Eso es falso. Tienen ese sistema porque se les ha impuesto y se les ha adoctrinado y se les ha mentido, se les ha manipulado para llevarles a un sistema que en realidad el cubano ni quiere, ni nunca ha querido, ni nunca ha pedido.
Vamos a poner parte de la declaración de la Rondo ante la Organización de Estados Americanos.
Antes del 11 de julio de 2021, Cuba tenía un entorno de 140 presos políticos. Eran usualmente periodistas, intelectuales y activistas. Además, más de 11.000 personas en Cuba estaban condenados de 1 a 4 años por condenas predelictivas, porque según el Código Penal de Cuba se les observaba, o observa, textual, una conducta contraria a la moral socialista, por lo que eran proclives, textual, a cometer un delito en el futuro, 11.000 personas. En las cárceles de Cuba había en 2019 más de 90.000 presos. Además, otros 37.500 exactamente, tenían condenas de trabajo forzado o control domiciliar. Es el hacinamiento de presos más grande per cápita del mundo, el más grande. La situación parecía no poder ser peor, pero lo fue a partir del 11 de julio, cuando en las calles de más de 50 ciudades de Cuba, decenas de miles de ciudadanos alzaron su voz con lemas pacíficos como patria y vida o libertad. El presidente de Cuba salió a la televisión y les dijo a los ciudadanos que salieran a la calle al combate para enfrentar a los contrarrevolucionarios. Hermano contra hermano. Sin embargo, los verdaderos revolucionarios, los verdaderos, eran los que estaban en las calles pidiendo libertad. ¿Creen que al llamado de Díaz-Canel el pueblo salió a luchar contra sus iguales? No. Pues todo era una coreografía preparada. Las fuerzas especiales, el ejército, se vistieron de civiles, fueron montados en autobuses, se les suministraron bates de béisbol, barras de metal y armas, y entraron a golpes e incluso disparos contra los manifestantes. Al mismo tiempo, el régimen aprovechó para ir a los hogares de todos los activistas de derechos humanos y hacer una razzia por todo el país en los días sucesivos. Entre 5.000 y 8.000 personas fueron detenidas en unos días y fueron procesadas penalmente en torno a 2.000 de ellas, incluyendo a 150 mujeres y más de 50 niños y niñas. incluso menores de 16 años. Cuba es el tercer país del mundo por número de acciones urgentes de desaparición forzada de Naciones Unidas. El tercero desde que se tienen datos en 2012. En 2021 superó a México y a Irak y fue el primero del mundo. Esto se puede leer en el informe anual del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. En este momento hay 1.066 personas con condenas o limitación de libertad impuestas violando toda legalidad. 120 mujeres, 34 niños y niñas, 17 de ellos acusados, 17 de los niños acusados y condenados por sedición. Y en su último informe, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha publicado que 410 menores sufren prisión en Cuba, de los cuales 260 tienen 16 o 17 años, pero 150 tienen 15 años de edad o menos. Y no existen los centros de reeducación en Cuba. Es demasiado pedir. Son cárceles de menores, con celdas y regímenes similares a las de los adultos. 204 presos del 11 de julio han sido sentenciados por sedición, con penas medias de 10 años. Hemos verificado 950 prisioneros políticos ya sentenciados entre los 1.066. Las penas son superiores en la mayoría de los casos a los 5 años de prisión por pedir libertad. Algunas de las penas impuestas fueron de hasta 30 años. El 11 de julio salieron a la calle ciudadanos, sus hijos, matrimonios, familias enteras, y familias enteras están ahora en prisión. Si antes la prisión política en Cuba tenía un carácter relacionado con el activismo o la disidencia, y la detención por peligrosidad predictiva era ejecutada contra miles de jóvenes desafectos con la revolución, ahora las prisiones de Cuba tienen a personas que no eran ni son activistas ni disidentes. Familias sencillas que salieron a la calle a expresarse, ilusionados con poder hacerlo. Muchas eran familias tradicionalmente incluso revolucionarias. Pero esta represión no es coyuntural, no es perentoria, no es ocasional. Como ha dicho muy bien el comisionado, he estado escuchando atentamente, y lo puedo asegurar porque llevamos años estudiando esta cuestión. En primer lugar, la represión es estructural en términos del proceso penal. Los 2.000 procesamientos penales que han tenido lugar en Cuba estos casi dos años han tenido 7 patrones violatorios estructurales en Cuba que hemos comprobado analizando 500 de esos casos junto con juristas del Consejo General de la Abogacía Española y cuya primera remesa presentamos el 2 de marzo en su sede central en Madrid. Uno, primero, la totalidad de las víctimas fueron llevadas a prisión preventiva y otras medidas de privación de libertad cautelar por orden del policía, al que llaman instructor, pero es un policía, y por los fiscales, es decir, la parte acusadora, sin que juez alguno conociera siquiera las causas o a los acusados, sin tutela judicial alguna, pues así lo establece la ley del proceso penal en Cuba, la anterior y la actual. Segundo, ninguno de los acusados ha disfrutado de abogado defensor. En ningún momento del procedimiento, en ninguno, simplemente porque en Cuba no existe la figura de abogado defensor, que para serlo tiene que ser independiente. Son todos abogados del Estado que dependen y trabajan para el Ministerio de Justicia, como ha ratificado Naciones Unidas en numerosos dictámenes. Tercero, los tribunales que juzgaron a los manifestantes de Cuba dependen enteramente del Poder Ejecutivo y del Partido Comunista, por definición, y no tienen independencia alguna. Recordemos las célebres palabras del presidente de Cuba, Díaz-Canel: en Cuba no hay división de poderes, sino unidad de poderes. Cuarto, en los juicios, los peritos y los testigos, todos, curiosamente, cuando son delitos de desórdenes públicos, todos eran funcionarios del Estado. Las defensas no pudieron siquiera presentar pruebas periciales porque los peritos en Cuba, todos, por definición, pertenecen y sirven al gobierno, al Ministerio del Interior. Quinto, los delitos usados en las acusaciones han sido ya condenados y desacreditados por Naciones Unidas, la CIDH, por su indeterminación y su arbitrariedad en numerosos dictámenes públicos, desórdenes públicos, desacato, atentado, sedición, resistencia, peligrosidad social, desobediencia, instigación a delinquir en relación con los anteriores, propagación de epidemia, todos ellos delitos ilegítimamente definidos y tenebrosamente administrados. Sexto, muchos de los juicios se llevaron a cabo de forma exprés, oral, sin acta de sentencia, sin abogados y en cuestión de horas. Son los juicios sumarios y por atestado directo. El policía llama al juez por teléfono y con su propio testimonio en 96 horas el reo es juzgado sin abogado y sin que el procedimiento le permita siquiera presentar pruebas, testimonios o siquiera conocer los delitos que se le imputan cuando entra a la sala, salvo cuando entra a la sala de la vista oral. Y séptimo, más de 100 reos civiles actualmente de los analizados fueron juzgados por tribunales militares, algo condenado por ilegal en el consenso internacional. Ni sirvió para los Videla y los Pinochet y no puede servir tampoco para los Castro.
A punto de terminar este contacto con Carlos Roque, quiero darle las gracias y felicitar nuevamente a Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defender, por su magnífica intervención ante la Organización de Estados Americanos. Y desde luego, gracias a todos los que han estado, a mi invitado y a todos los que han estado en contacto a través de Radio y Televisión Martí. Yo soy Cali Roque y los invito a seguir con nosotros en un próximo contacto.